El apóstol tuvo una vida entregada al servicio del Señor, pero así como ya escribió una carta a Timoteo, ahora Pablo siente que el tiempo de su partida está más cercano. Según la palabra de Dios y los viajes que hizo Pablo, parece que él tuvo varios encarcelamientos y aún en Roma, parece que en su primer viaje como prisionero fue absuelto, pero posteriormente en la persecución que el Imperio Romano levantó contra el cristianismo, nuevamente fue tomado preso y llevado a Roma, y allí juzgado y condenado a ser decapitado. Por eso en esta segunda carta, él escribe a Timoteo, a quien llama su amado hijo. Podríamos decir las últimas palabras de un padre. Es como el testamento que el apóstol Pablo deja a Timoteo, su discípulo, para que prosiguiera la obra que el Señor le había encomendado. Y empieza esta carta con estas palabras, verso 1 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que está en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Qué maravilloso saber que el apóstol Pablo era un siervo de Dios que sabía lo que Dios le había llamado a hacer por su voluntad. Y ojalá tú hoy, como el apóstol, pueda decir tu nombre y pueda decir lo que Dios te ha llamado a hacer por la voluntad de Él, para su honor y su gloria. Y así que el apóstol escribe estas cosas y dice en el verso 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Dios usa en su servicio hombres y mujeres de oración. Vemos cómo el apóstol ante Dios dice, Timoteo, oro por ti, hago memoria de ti en mis oraciones noche y día. Hay una obra muy importante que nosotros podemos hacer y que en esto se cumple la ley de Dios, de Cristo Jesús, y es orar unos por otros, orar los unos por los otros. Qué bueno que podamos también decir ante Dios, siempre oro por ti. Siempre estoy orando por ti. ¿Quién es nuestro mayor intercesor que tenemos? Así como nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte un poco de tiempo, pero no temas porque yo estoy orando por ti para que tu fe no desfallezca. Cristo a la diestra de Dios es nuestro intercesor. Y él, así como el apóstol Pablo dice, día y noche me acuerdo de ti en mis oraciones, el Señor Jesucristo no se olvida ningún día ni ninguna noche de orar por nosotros y ora por nombre por cada uno de nosotros. ¿Cuál nombre te da? Puede ser el que ya él tiene para ti o el nombre que tú tienes. Él nos conoce en forma personal e individual. Qué maravilloso también nosotros poder orar mutuamente. Y dice el apóstol a Timoteo, verso 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era un joven muy simpático, noble, sencillo, hijo de un padre griego y una mujer judía, que el apóstol Pablo encontró en uno de sus viajes misioneros, y era apenas como de unos 12 o 14 años cuando empezó su servicio activo en el Señor. Tuvo, sin duda alguna, muchas dificultades. El apóstol Pablo recuerda de las lágrimas de este joven. Tal vez un joven también luchando con todos los conflictos que hay alrededor de la vida de un joven, pero deseoso de hacer la voluntad de Dios y sin descansar hasta que la obra perfecta de Dios fuera hecha en su vida. Qué lindo ver jóvenes insatisfechos en la manera como están viviendo y tienen un anhelo grande en sus vidas y un deseo como el que tuvo Jacob cuando, aferrándose al ángel, le dice: no te voy a soltar. Lo último que puedo hacer es agarrarme a ti, y de ti no me suelto hasta que no me bendigas. O todo o nada. Y si te vas, me tienes que llevar. Pero mi vida, así como la he vivido, no la quiero seguir viviendo más. Quiero lo que tú me has traído, vida, y no cualquier vida, sino vida abundante, vida plena. Y Pablo recuerda esto en la vida de Timoteo y dice: esas lágrimas, esa vida, ese deseo de ver perfeccionada la obra de Dios en su vida, le llenaba de gozo. Y vemos cómo Timoteo tuvo el privilegio de tener una generación de personas dedicadas al Señor. Nosotros podemos decir lo mismo. ¿Qué de tus padres, misioneros, siervos de Dios? ¿Qué de tus abuelos, también en igual forma sirviendo a Dios? Hay personas que tienen el privilegio de contar 10, 15 generaciones atrás que han servido tiempo completo al Señor. Desde 1500, muchas generaciones sirviendo al Señor. Y nosotros, bueno, no perdamos esperanza. Al menos hay que empezar una nueva etapa, que alguien tenga como referencia de pronto tu vida como siervo o sierva de Dios. Es de gran importancia el poder levantarnos en un hogar cristiano. Las cosas serán mucho más especiales para las nuevas generaciones. ¿Pueden creerlo cuando nuestros hijos se estén casando entre sí? Los hijos que hoy son de 2, 3, 4, 5 años y se han levantado en hogares cristianos y han crecido en la doctrina, en la palabra, en la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas dicen: ahí sí se va a ver la genuina iglesia del Señor, no con personas ya resabiadas por el mundo y torcidas y desconfiadas. Pero bueno, Dios se glorifica en todo lo que Él ha traído a su iglesia. Porque el Señor Jesucristo dice: traedme todo lo que el mundo desecha, lo que el mundo no quiere. Traedme todos los que estén torcidos, necesitados, cojos, ciegos, trabajados, cansados, que yo los haré descansar y me glorificaré en sus vidas. Así que no hay ningún temor porque Dios tenga que perdonarnos mucho. Él también ha dicho: al que más le perdono, más me ama. Y el que piensa que tuvo poco para que le perdonara, menos me ama. El amor de Dios también se manifiesta de acuerdo a la profundidad con que le conozcamos en nuestras vidas, a la necesidad de ese Dios en nosotros. Pero vemos aquí lo que dice en verso 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando Dios guió al apóstol Pablo y a los ancianos de la iglesia en Éfeso imponer sus manos sobre Timoteo, encomendándolo para la obra de Dios, Dios manifestó cosas especiales en la vida de este joven, y el apóstol le anima diciendo: pon en ejercicio el don que Dios te ha dado por la imposición de mis manos. Verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El cristiano no ha sido llamado a temor. Cristiano no debe temerle ni a la muerte, porque el Señor Jesucristo te ha pasado de muerte a vida, y el que cree en Él no muere. Nunca uses la palabra muerte para un cristiano, use la que la Biblia usa, durmió, o use una más moderna, diga, se mudó, cambió de casa. La semana pasada se fue y recibió su nuevo cuerpo glorioso con el Señor. El cristiano no debe por qué temer a Satanás. Ese diablo mentiroso que te asustaba antes, que no te dejaba salir de noche a ningún lado y que sentía que te levantaba y te traspasaba al mismo infierno, Cristo lo derrotó. Ahora ya es un pobre diablo para el cristiano, es un pobre diablo sin uñas, sin cuernos, sin dientes, cuanto más te puede chupar, una mascadita, pero ya no es con dientes, sino te puede oprimir y te puede molestar, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que corre es otro. Ya tú no tienes que correr. Satanás es como una hiena, ataca a los niños, a los desválidos y a los que no pueden defenderse. Pero me encanta verlo correr cuando encuentra un creyente que invoca la sangre de Cristo para su protección y en el nombre de Jesús resucitado le dice, en ese nombre que es sobre todo nombre, a volar de aquí. El susto y el temblor que le toman y la carrera que le toca emprender. El cristiano no debe tener temor al mundo ni al mundano, porque el cristiano no debe ir con su cabeza agachada, porque vive en la luz gloriosa, practicando las obras de Dios, y los que se deben avergonzar son otros que practican abiertamente las obras de las tinieblas. El cristiano debía de tener arrinconado al pecador y no el pecador arrinconado al cristiano. ¿Cuántas personas blasfeman? Y el cristiano, pudiendo hablar, mejor dicen, mejor no digo nada para evitarme problemas. El cristiano debe hablar y debe defender, no a Dios, porque a Dios no necesita a nadie que lo defienda. Nosotros necesitamos ser defendidos por Él. Pero sí debes defender la fe que ha sido entregada a ti. ¿Cómo te sientes cuando alguien empieza a hablar mal del nombre que es sobre todo nombre, del más que tu alma ama, de tu Señor y Salvador Jesucristo, y hacer chistes y a burlarse de Él? Ahí es cuando al cristiano le dan esas iras santas, ¿cierto? Y no tiene que proceder en violencia, pero sí puede hablar y poner a esas personas en su lugar. Y decirle, por lo menos usted es el más desagradecido. Hablar así tan despectivamente del que murió por ti, del que fue traspasado por ti, del que entregó su vida y derramó su sangre, y ni siquiera tienes, si no cree en él, pues no crea, pero al menos tenga algún respeto por aquel que se entregó y murió por ti. Es necesario que el creyente hable, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Al contrario, ¿qué espíritu nos ha dado Dios? Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si se pone muy bravo la persona que debe ser corregida, pídele al Señor que lo humille. de cualquier forma, que le hable de cualquier forma. Tú como cristiano puedes pedir que Dios ponga ciego a cualquier persona. Si alguien te está amenazando con un arma, puedes pedirle a Dios que lo paralice y lo ponga en tierra arrodillado y temblando. Y tú le puedes decir, mire, si quieres salir de esas, pida de buena forma que ore para que Dios lo libre. De una o de otra manera, el mundo y el arrogante tiene que conocer la mano de Dios. O la conoce por amor o la conoce por juicio. ¿Lo has hecho? ¿Has hablado así en autoridad? ¿Has retado a alguien? ¿No lo has hecho? Estás perdiendo de algo muy interesante. Pero después no empiece a decir, yo no sabía que tenía tanto poder. El poder no es nuestro, el poder es el Señor. Pero Él hace aún cosas mucho más grandes y tremendas de lo que les puedo decir. Ahora no te pongas de vengativo cristiano. Dios también conoce las intenciones de tu corazón, si son justas, si son rectas. Dios te defiende aún sin que tú tengas que promulgar juicio. Elías, todo un profeta de Dios, para que no me digan que me estoy saliendo de la Escritura. Todo un hombre en contacto con Dios. Vienen 50 hombres y le dicen, varón de Dios, bájese, baje inmediatamente o lo agarramos y lo bajamos. Le faltaron al respeto, primero diciendo varón de Dios y en el tonito que le hablaron no le gustó a Elías. Y le dijo, así como tú has dicho, soy varón de Dios y si lo soy, que descienda fuego del cielo y los consuma inmediatamente 50 chicharrones. Y vinieron otros 50 que los mandó el rey y también le hablaron en un tonito, no le gustó a Elías y eso que era un hombre sencillo y otros 50 chicharrones, van 100 y le mandan otros 50, lo encuentran las escrituras y viene el otro comandante de los 50 y le dice, por favor, tengo esposa, tengo hijos, por favor, no quiero ser chicharrón, ¿por qué no bajas? Tenga la bondad, baje, por favor, y te muestras al rey. Y él le dijo, en esos términos sí está bien que le hable a un siervo de Dios. Y bajó y habló con el rey. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de parte de Dios, de amor y de dominio propio. Conjugando Elías, el poder y el amor. ¿Cómo pudo hacerlo? Dios le dio la libertad. Y entendieron estas personas que Dios defiende a sus siervos y que a las buenas sí se puede hablar. Pero si quieren tratar a las malas, también Dios los trata en esa forma. Vemos aquí lo que dice la Escritura también, dice el verso 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí. Timoteo no era el único que se avergonzaba de joven. Hasta hoy hay muchos que también se pueden avergonzar del testimonio de Dios. Hay algunos jóvenes que los ven salir de una miniteca y no se les da nada. Y dicen, ¿dónde estuviste? En tremenda miniteca o en la discoteca o en tremendo concierto mundano. Y la pasamos súper chévere. Y los ven salir de aquí de la capilla y que llevan en su bolsita una Biblia y empiezan. ¿Y dónde estaba? Dicen, no, hay que entré de pasadita. ¿Y qué lleva ahí en la bolsa? Una panela, un jabón. Pero, ay, que se está volviendo cristiano. No, ay, eso a los locos hay que llevarles la corriente. Y se avergüenza. Pero no se avergüenza de otras cosas que sí debía avergonzarse. Pero se puede avergonzar del testimonio de Cristo, de su palabra y de aquel que puso su cuerpo, puso todo su ser y derramó su sangre para salvarte, para redimirte, para llevarnos con Él a su reino eterno. Y esto le está haciendo el apóstol Pablo recordar a Timoteo. Dice, no te avergüences del testimonio del Señor ni del testimonio que Dios ha puesto sobre mí, que soy prisionero suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llamó según sus propósitos, según su complacencia, según su voluntad. El Señor Jesucristo nos dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios nos ha llamado con ese llamamiento santo. Y el apóstol anima a Timoteo para que participe de esas aflicciones, participe del evangelio del poder de Dios. ¿Y cuál es ese evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que tú no tienes que morir, que tú no tienes que estar aterrorizado de Satanás, que no tienes que estar aterrorizado de la muerte y que no tienes que estar bajo el imperio del pecado. Que Cristo te ha librado, que Cristo ha muerto en tu lugar y que hay vida y vida abundante. No una vida cualquiera, sino una vida plena y real en el Señor. Ese es el evangelio del poder de Dios, con el cual Dios manifiesta en nosotros que podemos vivir vidas resucitadas con el poder con que Dios levantó a su Hijo de entre los muertos. El verso 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿No son buenas noticias? Son buenas. Mire, me hace crispar los pelos. Son buenas. Ojalá para ti lo sean también. Mira lo que dice ahí, es tremendo. El cual quitó la muerte. Tú no tienes que ser más esclavo de la muerte. ¿Qué más dice ahí? Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo fui constituido, dice el apóstol, predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién está anclada mi alma. ¿Tú lo sabes? El apóstol Pablo dice, yo sé en qué manos está mi vida. Y yo sé que esas manos son poderosas para guardar el depósito. Y habla como de una cuenta en un banco, un depósito. ¿Y en qué manos está tu vida y mi vida? En las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y démonos cuenta aquí que la importancia no es, yo sé en qué creo. Algunos dicen, creo en lo que veo, creo en lo material. Pero lo importante para nosotros es en quién tú crees. No tanto lo que tú crees, pero en quién crees. Porque no es en lo que crees que salvará tu vida, pero sí salvará tu vida en quién crees. Si crees en el Señor Jesucristo, si crees que has pecado y si crees que Cristo te ofrece perdón de pecados y Dios te da por fe en su amado Hijo la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo, y tiene la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, sino que la ira de Dios habita en él. Está bajo la ira de condenación. Y alguien preguntará, ¿y cómo puedo tener al Hijo? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él compró por su sangre para presentársela a sí mismo ante Dios como una iglesia sin mancha, no puedes unirte a ella por un carnet ni por una tarjeta. Tienes que nacer en ella y naces del agua y del Espíritu. Nadie puede formar hijos para Dios, porque los hijos de Dios no nacen por voluntad humana ni por voluntad de carne. Son engendrados por el Espíritu Santo de Dios, por pura gracia. Cuando una persona oye el mensaje de vida del Evangelio, las buenas nuevas, y reconoce que necesita un Salvador, recibe la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando el hombre admite que necesita un Salvador, que necesita a Dios en su vida, que necesita a ese Salvador que Dios proveyó, porque no hay otro nombre, como dice la Escritura, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mira lo que le dice el apóstol también a Timoteo. Verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Permanezca en la sana doctrina, en la sana enseñanza. ¿Y cuál es la sana enseñanza? La enseñanza de la palabra de Dios. Permanece en la enseñanza de las sagradas escrituras. Eso le manda el apóstol. Verso 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda ese tesoro precioso para Dios. Guarda ese templo del Espíritu Santo. Consérvate única y exclusivamente para un Señor, para un Dios. Consérvate exclusivamente para honor y gloria de Dios. Eso nos dice el apóstol aquí en la palabra del Señor. Verso 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Estos dos se rajaron en el servicio del Señor. No aguantaron. Y los nombra el apóstol. Tenga el Señor misericordia de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Dos que le abandonan y uno que le conforta. Y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. El deseo del apóstol es porque Dios lo colme de todas sus bendiciones y lo lleve y lo tenga en su gloria. Y de cómo nos ayudó Onesífero en Éfeso, le dice a Timoteo, tú mismo lo sabes. Verso 1, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta palabra, esfuérzate, lleva todo el peso de esta frase. Hoy los cristianos quieren un evangelio barato o instantáneo. Siempre quieren oír de un Dios que los deje vivir como les plazca, que no les pida nada, pero que les haga herederos del reino de los cielos. Y preguntan, ¿no habrá una religión que me deje vivir como hijo del diablo sobre esta tierra, pero me garantice que seré hijo de Dios cuando me muera?